Recientemente fue entregado aquí en nuestro país el premio de la excelencia Elsevier y entre los galardonados aparecen por allí nuestros invitados de esta mañana, Juan Dubra y Claudio Goyer, a quien le doy la bienvenida. Juan y Claudio, un gusto tenerlos por aquí. Claudio ya estuvo en el programa en su momento. Y me gustaría profundizar un poco rápidamente, a vuelo de pájaro, ¿no? Hablar un poco de lo que son los antecedentes de nuestros invitados. Claudio, por ejemplo, experto en ciencias geológicas, ha ganado reconocimientos importantes, ha estudiado en Alemania, en Dinamarca, tiene 65 artículos en revistas arbitradas, 38 capítulos en 7 libros, bueno, experto en paleontología, en sedimentología, evolución temprana de la vida, oxigenación de la atmósfera, estudios sobre las causas de los cambios climáticos extremos. En fin, un escenario de mucho estudio y una vida dedicada a la ciencia. Y Juan se formó en la Universidad de Montevideo, ha estudiado en los Estados Unidos, estuvo en Yale, en Torcuato Di Tella, experto en microeconomía, podría decir de alguna forma, ¿no? Para sintetizar buena parte de tu trabajo. Y ha tenido reconocimientos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, como economista considerado, según el sitio Repec, el mejor economista de Uruguay. Ha tenido un nombramiento muy importante de la Fellow de la Econometric Society, que aparece en un ranking entre 10 a nivel internacional, a nivel latinoamericano, ¿no? Entre los 10 mejores. Y un detalle que no es menor, y es que es el primer compatriota que aparece en un ranking de estas características habiendo estudiado básicamente en Uruguay, ¿no? Les doy la bienvenida. ¿Cómo están?
Buen día.
Bueno, primero, ¿qué significa este premio para ustedes? Porque los reconocimientos son muy importantes, ¿no? Uno piensa, el premio primero por lo que significa individualmente el reconocimiento, pero además porque sirve para que hoy estemos hablando de eso en un programa de radio, ¿no? Que no es un detalle menor.
La verdad que este es una fuente de orgullo para nosotros, digamos, haber recibido este premio, que además viene dado por la editora científica más grande del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, y además hay una cosa que personalmente considero de importancia, y es que lo otorga una organización que es externa al Uruguay mediante un cálculo que es bastante objetivo, ¿no? Uh-huh. Que es digamos, se usa el número de publicaciones, el número de citas que uno tiene y una cantidad de métricas para tratar de posicionar a los investigadores uruguayos en las distintas áreas, ¿no? Entonces, por cada área se entrega un premio. Y eso para uno realmente es una... ninguno de nosotros nos hemos postulado estos premios. Es decir, han venido claro. Y nos han dicho, bueno, lo vamos a distinguir en estas...
Y fue una sorpresa, de hecho, digamos. Yo claro. Me llegó un día el mail y yo no tenía ni idea que se entregaba el premio ni nada. Es un premio que se otorga... O sea, va rotando, creo que el año pasado fue en Perú, una cosa así, pero, uh-huh. pero y el Uruguay se había otorgado hace, no sé, 5 o 7 años y por una cosa mucho más chica y qué sé yo, o sea... Un día te llega un mail y te dicen, miramos estas categorías, estos números, y quedaste elegido en el área de economía y hay otros 13 premiados en otras áreas, y qué sé yo, o sea que en ese sentido, como dice él, no te postulaste, no hiciste lobby, no te lo dan porque conoces a alguien o dejaste de conocer a alguien.
Claro,
no,
claro, claro. Te enteraste que te dieron este premio y decís, wow, realmente es una cosa muy importante. Ahora, vaya tema, ¿no? Porque estamos hablando de que, según los datos a los que pudimos acceder, los porcentajes de científicos uruguayos, de académicos uruguayos, ¿no? A nivel internacional son realmente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de que las publicaciones de artículos, que es un tema básico para el académico, ¿no?
Sí.
Publicar
sí.
Es algo fundamental.
Lo único.
Claro, lo único. Ahí está una parte de lo que queríamos conversar hoy, ¿no? Hay un incremento de las publicaciones de uruguayos y uruguayas también a nivel internacional. Una evolución del 35% en los últimos 3 años, ¿no? Y se considera que a nivel promedio mundial sobresalen los académicos uruguayos por encima del promedio internacional, ¿no? 41%, o sea, sí. Que el uruguayo está publicando
país,
mucho y la uruguaya,
sí,
¿no?
Sí.
Ahora bien, estamos en un debate enorme por el tema de la educación, de que los niveles educativos no son los mejores, que nuestras universidades no rankean a nivel internacional a alto nivel. Hay deserción. ¿Cómo contextualizar, ¿no? Por un lado tenemos un economista rankeado como Juan, ¿no? A ese nivel, a Claudio también, pero uno se encuentra en un panorama rarísimo, ¿no? Como que está todo mal, pero miren estos reconocimientos. ¿Cómo entenderlo esto? A ver.
Sí, claro, lo que pasa es que hay como una dicotomía en Uruguay, ¿no? Sí. Es decir, que pasa en todos los países del mundo, sí, porque uno puede ver países que de repente su nivel promedio educacional es muy bajo, y sin embargo tienen élites de científicos que están en el primer nivel mundial. Como podría pasar, por ejemplo, con el deporte en Uruguay, si hablamos del fútbol, ¿no? El fútbol en Uruguay, sin embargo, llega de repente a un campeonato mundial. Sin embargo, quizá otros deportes en el Uruguay no estén tan bien desarrollados. Y esto pasa lo mismo. Digamos, aquí hay un problema de base que es, digamos, la educación primaria y secundaria, ¿no? Que en la parte científica hay un debe muy grande. Bueno, la parte de geología específicamente, yo podría declarar a los uruguayos como analfabetos directamente, porque no tienen formación en el liceo ni en la escuela.
Claro, claro.
Y después, bueno, digamos, evidentemente hay una formación de lo que es una élite en el sentido, digamos, de científico, que es incipiente todavía en Uruguay, ¿no? Es decir, si bien nuestro peso, digamos, en cuanto a publicaciones y demás, es un 41%, superior al promedio de los países del mundo, el potencial yo creo que es mucho mayor. En la medida que eso se vaya, digamos, afianzando, va a aumentar. Si es que este proceso no se revierte, ¿no? Porque evidentemente también está el tema de la fuga de cerebros y de la falta de perspectivas en el Uruguay para los jóvenes investigadores.
Claro. Vos decías, Juan, sí.
Sí, ahí hay varias cosas que dijo Claudio que obviamente están muy bien. Una es, creo que la escuela en general no está tan mal como el liceo, y la parte de terminar liceo es bravísima. Entonces, digamos, creo que en tiempo termina 30% de la gente, creo que llega 50% si agarras, bueno, ¿quién terminó liceo de la gente que tiene 22 años, por ejemplo, una cosa así? Entonces llega muy poca gente a la universidad, o sea, y la formación no es buena en particular. Entonces, pasa un poco que la universidad, para mí hay dos temas centrales ahí de presupuesto, que es que hay una cantidad de gente que entra y después no termina. Uh-huh. Entonces, esos son una cantidad de recursos que se gastan, que podrían ser dedicados a más investigación.
Entonces, sí, yo estaba repasando un reportaje a Juan Cristina, que también estuvo aquí en el programa, que comentaba que en la Facultad de Ciencias ingresan 500 y egresan 120.
Claro. Entonces, ahí son... obviamente hay cierto valor en educar gente gratis y todo lo demás, pero vos te fijás que es una persona que entra, no tiene mucho compromiso, qué sé yo, gastaste salones, gastaste profesoras de profesores, claro, gastaste bancos, lo que fuera, papel, toda una cantidad de cosas, y quizás si vos tuvieras un manejo más racional del alumnado, digamos, podrías dedicarle más plata a la investigación.
Claro, ¿y cómo es un manejo más
No, más bueno, esos son temas... Que, claro, digamos, son de la universidad en particular, sí, que a mí me importa como uruguayo, digamos, pero yo no estoy en la Universidad de la República, así que no es mi área para opinar. Pero el tema de universidad gratuita, sin examen de ingreso, sin ningún control de entrada, no existe. O sea, no existe. Si vos mirás en las universidades buenas en todo lo del mundo, algo tenés que pagar y seguro que se restringe la entrada. Entonces, hay muchas razones para cómo son las cosas hoy en la Universidad de la República, de que entre todo el mundo y qué sé yo, del estilo de venir a un liceo público malo en el interior y claro, capaz que te lleva 2 años ponerte a tiro y tenés que aprender todo lo que no aprendiste en el liceo por las tuyas mientras estás en facultad. Entonces, digo, por ejemplo, si pones un examen de ingreso, capaz ese tipo lo dejas afuera y es un tipo valioso al final del día, digamos. Uh-huh. Pero bueno, es una cuestión sobre todo el sistema educativo integrado, digamos, que es complicado. Y ya te digo, si tú miras, hay una cantidad de gente que entra, no te digo que vegeta, porque no vegetan,
sí,
pero después no salen. Y las tasas de abandono son enormes, como tú decías.
Debe ser durísimo para mucha gente joven llegar a la universidad y decir, pa,
sí,
¿qué hago acá?
Yo creo que
debe ser terrible eso.
Inclusive yo creo que lo más duro es otra cosa, es una persona que realmente se forma durante 4 o 5 años, después hace un posgrado, y después dice, bueno, ¿y ahora cuál es la opción que tengo?
Claro,
irme del país. Y eso está surgiendo cada vez más fuerte, ¿no? Nosotros lo vemos, Facultad de Ciencias, tú mencionaste,
sí,
lo vemos,
sí, claro,
fuertemente, gente con formación de un doctorado terminado, que la única opción que tiene de repente es hacer un postdoctorado en Uruguay por 2 años, y después es el vacío, el abismo, ¿no?
Claro, yo me preguntaba, y uno se pregunta también, y era un poquito para conversar con ustedes hoy como tema quizás central, o sea, como que la sociedad no es consciente de la importancia de la ciencia, ¿no? Como que es algo que está alejado, es un tema de intelectuales, bueno, en fin.
Para tomar conciencia de esto hay que ver dos números nomás. Yo estaba viendo las estadísticas, por ejemplo, ¿por qué países pequeños y con una población relativamente pequeña, como Suiza o como Dinamarca, que tienen un poco más del doble que la población de Uruguay y un cuarto del territorio, tienen un PBI per cápita 4 o 3 veces más grande que el Uruguay? Uh-huh. La única respuesta a eso es la investigación en ciencia y tecnología. Es lo único que... ¿Qué tienen los suizos o los daneses que nosotros no tengamos acá? ¿Tienen más minerales? ¿Tienen mejores suelos? No tienen nada de eso.
Tienen
la formación de su gente y la inversión en ciertas políticas de ciencia y tecnología, que hacen de que, bueno, que haya empresas como, yo qué sé, fabricando instrumentos, fabricando, bueno, relojes de Suiza, todo lo conocemos,
por supuesto,
¿no? Pero no es solo eso, hay que ver toda la cantidad de instrumentos científicos, por ejemplo, que se fabrican en esos países, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y vos qué opinás con respecto a eso, Juan?
A ver, me parece que es una cosa complicada, es una cuestión de economía básica, eso de qué tienen esos países que no tiene Uruguay.
Sí.
Me parece que hay otra cantidad de cosas que es complicado, no puedo decir solo ciencia y tecnología.
Claro, bueno.
Sí estoy de acuerdo que la parte de educación está floja en Uruguay, como venía diciendo. Si me preguntás concretamente, esto es una visión recontra peculiar y creo que soy el único científico uruguayo que opina esto,
sí.
Que es que ¿por qué hay que financiar la ciencia en general? Si vos decís, bueno, mirá, uh-huh. mirá a nivel global, ¿por qué hay que financiar la ciencia?
Sí.
Y bueno, porque quizás si no se financia la ciencia con un subsidio, no se haría ciencia, y la ciencia en sí misma es importante, pero lo que pasa es que la ciencia, una vez que haces algo, que tenés una idea, es muy fácil de replicar o de, entre comillas, de robar o de usar, digamos.
Uh-huh.
Entonces tienes el problema de que no te puedes apropiar de tus ideas. Imagínate que Claudio inventa una forma fantástica de hacer que la tierra sea 14 veces más productiva. Una vez que la idea está, es como difícil de hacer que otra gente la use. Entonces, si vos decís invierto 20 años en hacer esto,
claro,
después va a ser complicado pagarme el sueldo por lo que ya hice y qué sé yo. Entonces, en ese sentido, Uruguay puede aprovechar el 99% de las ciencias que hacen en el mundo sin hacer ciencia, digamos. O sea, que si vos decís, ¿cuál es el retorno para Uruguay de invertir en ciencia? Y para mí no es claro, digamos. Yo
no
ese
es claro,
número no está.
No es claro.
Ese número no está, nadie lo tiene, digamos. Y es una pregunta. A ver, obviamente me beneficio de las cosas de por ejemplo, yo recibo de la ANI, recibo plata por cuando gano un fondo Clemente Estable, que son fondos concursables de investigación, o con el Sistema Nacional de Investigadores,
sí.
Digo, fantástico. Pero me parece que no hay una evaluación, como si dijera, si le preguntas a alguien, decime un número de cuál es el retorno social para Uruguay de hacer,
sí,
un peso más en ciencia. Ese número no existe, digamos, no está hecho, ¿entendés? Entonces tú decís, bueno, ¿cuánto se beneficia Uruguay de la ciencia en general? Muchísimo, digo, la gente inventa no sé, tríos transgénicos, o cosas útiles, o que hacen mejor la vida de la gente, o sea, cosas de tecnología como una mejor pantalla celular o que fuera, pero nada de eso se inventa en Uruguay. O sea, Uruguay puede beneficiarse de esos descubrimientos sin invertir en ciencia o tecnología. Te repito, una visión súper peculiar.
No, pero es interesante,
científica, digamos,
es interesante,
pero entonces
lecturas.
Pausa y mirá y decís, mirá, este peso que tengo, soy gobierno, este peso que tengo, ¿lo gasto en liceo o lo gasto en la universidad o en ciencia? Y esas discusiones me parece que no se tienen, como, digo, mucho más del estilo de luchas de grupos, tipo, no sé, capaz que los profesores secundarios te hacen un paro, o la Universidad de República hace un paro, uh-huh, o lo que fuera, y un poco terminás manejando las cosas así, sin,
ajá,
una base de decir, mira, quiero ver el retorno social de este peso gastado, digamos.
Claro, yo me pregunto cómo hace el joven estudiante cuando decide llegar a quiere ser científico, ¿no? Y bueno, ¿y qué va a hacer después? O sea, pues eso es un poco lo que queda latente, porque ustedes decían publicar, ¿no? Claro, vas y publicás, pero ¿y qué más haces?
No, hay una cosa que me parece que sí hay un retorno importante de la ciencia en cuando la ciencia es aplicada a problemas del país,
sí,
específicamente. Tenemos un ejemplo claro, digamos, que en la parte agropecuaria, que es un área estratégica, que es el INEA,
uh-huh,
que es, digamos, una línea bien clara hacia la parte agropecuaria, que ha dado un retorno ya importantísimo al país. Después, en la parte que a mí me concierne, que es en la geología, y también en otras áreas del conocimiento, hay que decir que Uruguay es tierra incógnita. Es decir, nosotros no conocemos ni siquiera lo que tenemos en nuestro país. No conocemos, por ejemplo, las rocas. No conocemos los suelos, porque los suelos también no están conocidos a un detalle tal que nos permita decir, bueno, en este lugar tal cultivo, digamos, sí. Bueno, y lo demás también, la flora, la fauna, ¿y cuántas cosas hay que nos estamos perdiendo? ¿Cuántos yacimientos debe haber en Uruguay que ni siquiera sabemos que existen? Entonces, si yo no tengo científicos que están cartografiando, haciendo mapas geológicos y demás, nunca lo voy a saber. Sí. Estoy siempre a la vera de las multinacionales que puedan venir, que sí tienen esa información porque lo han hecho anteriormente, han mandado su gente. Entonces, el Estado tiene que tener una primacía mediante el estudio de su propio territorio. Es una cuestión de soberanía del país.
Claro. Mucho más. Yo quiero recordar que Claudio fue el que se estaba hablando acá en Uruguay de petróleo. Y invitamos a Claudio y dijo aquí el área, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Fue terrible. Y fue cuando tú dijiste acá, sacaron un barril, se terminó acá. Y fue un escándalo, ¿no? Porque, petróleo, Uruguay, no hay petróleo en Uruguay. Y justamente era donde una vez más uno decía, el tema de la ciencia, la sociedad y la vida cotidiana. Más allá de lo que tú decís, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no?
Claro,
yo pensé, no, es un detalle, pero ¿hasta qué punto un país como Uruguay es capaz de aprovechar? Yo quería decir, aprovechar a su comunidad científica. Porque uno tiene la sensación de que, mirándolo en términos fríos, ¿no? Y grotescos, los uruguayos vamos, pagamos los impuestos, forman científicos y se van. Por acá no hacen nada, sí. No tienen muchas oportunidades de desarrollarse.
Tú sabes que yo he conversado otra vez con un...
Tú estás en la microeconomía, o sea, ¿cómo sí. puede ser que en Uruguay, que vivimos hablando de que la plata esto, la plata el otro, cómo vamos a hacer para generar fuentes de trabajo?
Claro, mira, vamos por orden. Te iba a comentar, hay un amigo que era profesor mío en Nueva York, que se llama Ñarco de apellido, el loco era de Ghana, ¿está bien? Uh-huh. Y estuvo acá en Uruguay, tuvo de visita una vez, y me decía que había estado hacía pocos días en un casamiento de un compañero de clase del liceo de Ghana, y que eran 16 en la clase en su momento, y que 15 estaban viviendo en Estados Unidos. ¿Está? En una época en que Ghana había salido del colonialismo británico y esto y lo otro, y estaban con cacao, tenían plata, qué sé yo, y tenían becas para estudiar, y todo, una cantidad de gente de Ghana se había formado bien en el liceo, había estudiado en la universidad y se había ido a vivir al exterior, tipo con posgrados y todo lo demás. Digo, qué desastre la fuga de cerebros. Dice, no, para nada, mirá, estoy estudiando eso justamente con otros colegas que se dedicaban a estudiar lo que en inglés se llama el brain drain, que es la fuga de cerebros. Y el tipo me decía, mirá, hay 5 razones que la gente no piensa ni 2 minutos de lo bueno que es el brain drain en una cantidad de cosas. ¿Tá? Y me mencionaba cosas concretas del estilo de, por ejemplo, si el mejor de la clase se va a ganar una beca en Harvard y está todo el mundo compitiendo por llegar a ese lugar, es que la gente se educa mucho más para tratar de llegar a esos puestos. O sea, un tipo que si no tuviera esa oportunidad, quizás estudiaría la mitad de lo que estudia si no hiciera esa oportunidad. O tenés cosas del estilo de las remesas. En Uruguay no hay mucha remesa,
claro.
Pero es un tema importante para otra cantidad de países. Tenés el tema de, por ejemplo, de la internacionalización, que es importante, que siempre es una de las cosas que se miden en la parte científica y en todo lo demás, es internacionalización. ¿Cuánta colaboración internacional tenés? Y en el caso de África fue súper importante. La mayoría de los libertadores, entre comillas, fueron gente que estudió en Oxford, Cambridge,
afuera.
Que trajeron ideas de libertad y que se lo saben. Tenés una cantidad de cosas que la gente habitualmente no considera en eso. Y en particular, las redes que forman la gente que se va son bárbaras. Tú puedes colocar a los estudiantes que van de acá, que quieren estudiar un posgrado, mucho más fácil si tenés algún uruguayo que conoce la institución, sabe que es una institución seria.
O sea, el tema es saber aprovechar ese conocimiento que adquiere el profesional en el exterior. ¿No? Sí, claro. ¿No pasa por ahí un poco la historia de saber canalizar eso?
Quizá lo ideal sea el sistema que todavía existe y es fomentado, pero que en el pasado era más fuerte, de becas en el extranjero, ¿sí? Sí. Donde el investigador, bueno, el estudiante en este caso, se iba a hacer un doctorado o lo que sea al exterior y después volvía al país. Entonces se da lo bueno de los dos casos, ¿no? Es decir, lo bueno de que forme sus redes y que tenga los contactos internacionales, pero además lo tenemos de vuelta. Es decir, es claro que si el investigador se queda en el exterior, hay una pérdida para el país, ¿no?
Claro.
Por más que haya dentro de otras categorías ganancias, como dijo Juan.
Sí.
Pero me parece que quizá lo ideal en ese caso sería...
¿Pero hoy se está aprovechando eso o no se está aprovechando?
Sí, yo pienso que sí. O sea, las becas en el exterior...
Las
sí.
becas en el exterior, pero más que nada que Uruguay capitalice el conocimiento adquirido por los científicos en el exterior, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. Aquí yo te diría que lo que es, si no, en geología, si no fuera por los contactos con laboratorios del exterior, donde se pueden hacer análisis de primerísimo nivel, nosotros no podríamos tener un nivel de publicaciones ni un nivel de conocimiento como se tiene hoy en día. Uh-huh. Y pasa lo mismo con otros científicos que trabajan en áreas donde se precisan equipamientos que en Uruguay no hay.
Claro.
Entonces, en ese sentido yo creo que funciona. Se mostró algún número durante la entrega de los premios,
sí,
que si yo no mal no recuerdo, había el 65% de las publicaciones de los uruguayos eran redes con internacionales. O sea, claro, que ahí hay una conexión clara, ¿no?
Claro, el tema es si el profesional tiene espacio como para desarrollarse y, en términos más cotidianos, vivir de eso, ¿no?
Claro. Digo, una cuestión bastante obvia que tú pensás, decís, pausa, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, los sueldos para la gente que está acá son bajos, uh-huh, también cuando salen, sí, son bajos. Y te preguntás, digo, como economista decís, ok, ¿cuáles son pueden ser las causas posibles de que haya sueldos bajos? Bueno, puede ser una cuestión de demanda, y también una pregunta que tenés que hacer es exceso de oferta. Quizás tengas demasiada gente en estas áreas. Entonces, si el único que te contrata como matemático es la Universidad República, o yo qué sé, o alguna universidad privada, digo, está frito, no hay mucha demanda. Entonces terminan yéndote porque no hay otra de esas.
Claro,
entonces,
claro.
De vuelta, es una cuestión de a quién dejas entrar, y quizás haya, no voy a decir que hay mucha gente estudiando matemática o física o cosas que tienen como poca salida profesional al sector privado, está bien. Pero porque obviamente hay países que tienen mucho más gente estudiando eso y les va bien, digamos. Pero para el nivel de desarrollo universitario que tenemos en Uruguay, quizás hay demasiada gente estudiando ciertas carreras. Y de vuelta, no vas a decir, digo, una cosa podría decir sería, por ejemplo, hay ciertos servicios universitarios que tienen una cantidad limitada de ingresos, está bien. Y si tú lo pensás de un punto de vista, como si querés, como estudiante, es, hay algo que tiene un costo, que es educarte, que es un costo que no pagas vos y te lo dan gratis. Entonces quizás termines consumiendo demasiado de eso en vez de dedicarte a otra cosa. Entonces también puede ser que falten cosas técnicas buenas, que eso, la UTEC quizás sea una salida para eso, que hay una cantidad de gente que dice, mira, terminé el liceo, quiero educarme un poco más, y lo más natural es entrar a la Universidad República, cuando en realidad podrías decir, mira, necesitamos gente capacitada, gente técnica capacitada, no sé, te invento, electricistas, no,
claro, claro, sí,
carpinteros, sí, buenos, mecánicos, etc. Y el sistema alemán, por ejemplo, por nombrar un ejemplo, que digo, sí, es
un poco
te evalúan antes y te dicen, mira, yo qué sé.
Te evalúan, no, antes.
Te, claro, evalúan antes, sí, cuando estás por entrar a la universidad, y antes te ponen en un liceo de élite, digamos, de élite en el sentido de vas a ser universitario, o en un liceo intermedio de que vas a ir tipo cosas técnicas, o aún cosas más bajas. Entonces no es que cualquiera puede decir, yo quiero ir y sentarme 5 años en la universidad y avanzar lo que el equivalente a 2 años.
Pero yo les pregunto, por ejemplo, ustedes que son hombres reconocidos internacionalmente, ¿no? Sienten que, bueno, me haces un gesto acá interesantísimo, tienen reconocimientos indudablemente, pero ustedes, Uruguay viene y les dice, el Estado uruguayo dice, usted ¿qué podemos hacer con ustedes justamente para canalizar todo esto? Fuera de lo que es, por ejemplo, dar clases, que es un tema muy importante, ¿no?
Tú hablas de la, digamos, de la política y la ciencia.
Claro, la política,
bueno,
la, podría sintetizarlo, claro, la sociedad y la ciencia, o sea, porque la sociedad, ¿hasta qué punto es consciente de la importancia del desarrollo científico?
O sea, en muchos casos la política directamente va en contra de lo que dice la ciencia. O sea, se han dado casos en los cuales, digo, evidentemente no se da eso, ¿no? Es decir, no se cumple. En otros sí, en otros, digamos, llaman a un panel de expertos o lo que sea en el Parlamento antes de hacer una ley y se escuchan las opiniones, por lo menos, ¿no? Pero uno ve que en realidad hay menos impacto de lo que es la comunidad científica sobre decisiones políticas comparado con otros países. Eso
bien,
eso está
claro. ¿Y el sector productivo, por ejemplo?
Y el sector productivo, bueno, yo pienso que en el Uruguay las empresas invierten bastante menos de lo que deberían en desarrollo, ¿no? En investigación y desarrollo. Pero esto es algo que quizá va cambiando de a poco, sí, en la medida de que se vea de que sin investigación y desarrollo vamos a la extinción, digamos. Entonces, mismo las empresas públicas claramente están apostando cada vez más a la investigación y el desarrollo, y los privados también, pero claro, siempre con un debe muy grande. Yo creo que ahí está el problema más grave, ¿no?
Bueno, eso es un poco el tema para entender. Y en tu caso, Juan, ¿vos qué percibís? ¿A vos te ha consultado el Estado en algún momento para saber tu opinión sobre determinados temas de la economía?
No, la verdad que
no ha surgido eso.
No, poco y nada. he intervenido algunas veces en juicios de defensa de la competencia, que por ejemplo casos de abuso de posición dominante, que una empresa dice esta otra empresa está haciendo estas tales prácticas para perjudicarme y entonces me contrata alguna de las partes, pero sí. Lo que es el Estado en sí mismo nunca me han preguntado nada.
Nunca han preguntado nada.
Lo de la investigación y desarrollo, cuánto se invierte, cuánto las empresas, eso como dice él, hay poco y creo que los números son bastante claros en eso en comparaciones internacionales. Uh-huh. Pero también tenés el tema de vuelta es la apropiación de las cosas que haces, digamos. Y en general es caro tener gente haciendo investigación y desarrollo. En general son si querés cosas prácticas, decir, bueno, yo soy una empresa agropecuaria y quiero desarrollar un trigo nuevo o lo que fuera.
Sí, claro.
Te puede llevar una vida, puedes no llegar a nada y tenés que tener gente súper capacitada para hacerlo, tenés que tener recursos tipo de.
Hay que invertir, la inversión es importante.
Y entonces, en general es difícil que eso suceda si no tenés por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho subsidio a la investigación y desarrollo en las empresas.
Exacto,
o sea,
sí.
Hay tratamientos diferenciales. Claro. Pero yo no desconfío de las decisiones que toman las empresas en el sentido de decir que no soy empresario, no tengo ni idea, pero puedo decir, tenés disponible hacer investigación y desarrollo, te cuesta plata, no se hace retorno, qué sé yo, capaz que no lo haces. O sea, en ese sentido me parece como complicado cuestionar a la empresa privada de decir culpa de ellos, digamos, en el sentido.
Claro, ahí entraría correr todo el tema. Países más desarrollados tienen un incentivo fiscal muy importante cuando se dedican.
Y hay una cultura también, yo creo. Sí. Hay una cultura generalizada de lo que es la ciencia y su impacto en la vida diaria que quizá los uruguayos no tenemos. Yo ponía los ejemplos de Suiza, por ejemplo, bueno, podemos poner Alemania también. Digo, cualquier persona que viva en esos países sabe que lo que les permite el desarrollo, el grado de desarrollo que tienen es el grado de avance en ciencia y tecnología. Si hoy un día, hoy Alemania hace un auto X, uh-huh. Si ese auto no es de punta y incorpora tecnologías nuevas, no es competitivo. ¿Por qué? Porque China lo hace a un precio muchísimo menor. Entonces, sí. Si se dedica a hacer autos de gama, básica, ya no puede competir ahí. Y de hecho a veces se dedican no a hacer autos, se dedican a hacer las máquinas que hacen los autos o los robots que los van a armar. Entonces están en un nivel, de punta en cuanto a lo que es desarrollo de tecnologías, pero también atrás de eso hay un desarrollo científico. La tecnología es la aplicación de los conocimientos científicos.
Sí.
Entonces tampoco hay que caer en aquello de solo hago lo que me da un retorno inmediato.
Sí.
Y sí hay que seguir con el tema de la ciencia básica, que es un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Es decir, que la investigación en ciencia básica es fundamental. Y es lo que quizá en Uruguay esté bastante relegado también, ¿no? Es decir, no sé si es lo más relegado, pero me parece que claro. En Uruguay está...
Ahora,
está
y la comunidad científica no tendría que atacar el tema desde el punto de vista de la divulgación, porque por ahí, si el científico le explica al sector productivo o a la sociedad, no sé cómo materializarlo esto, ¿no? Si hubiera otro tipo de comunicación, ¿no? Porque es un tema de ida y vuelta también. La sociedad sí. No, por ahí no es consciente de la importancia de la ciencia, pero la ciencia tampoco es capaz de comunicar a la sociedad por qué es tan importante avanzar en ciertos rubros.
Existe,
¿no?
Existe.
Más allá de lo que decía Juan, que me parece muy atendible, ¿no? Mirá, una empresa uruguaya que tiene un mercado chico de desarrollo, por ahí claro, no puede invertir. No hablemos ni de $200,000, $300,000. No, claro. No puede. Mientras en Alemania pueden ser investigaciones multimillonarias, digo yo.
Yo creo que existen ámbitos donde se está haciendo un poco de divulgación, bueno, bastante divulgación. Por ejemplo, la Expo Educa, por ejemplo, ahí se hace divulgación para los muchachos de secundaria. Pero evidentemente hay un debe también sí. En esto, ¿no? Es decir, también hay un debe en los propios planes de formación. Entonces, tampoco los planes de formación a nivel, sobre todo secundario, pero también primario, no hay, un peso específico suficiente, me parece, de lo que son las asignaturas científicas. Entonces, después tenemos el resultado que tenemos, es decir, tenemos una superpoblación en ciertas facultades, por ejemplo, para mencionar una, en Derecho,
sí.
y en Facultad de Ciencias hablábamos de que teníamos 500 estudiantes, ¿no?
Sí.
Bueno, Ingeniería, algunos más, pero evidentemente menos de lo que quizá necesitaría el país, ¿no?
Claro, y vos, Juan, ¿qué opinas al respecto?
Sí, eso, volviendo a lo mismo, digamos, cuando decís lo que necesitaría el país, de vuelta decís, bueno, voy a formar más científicos, ¿y dónde los metés? Digamos, yo no uh-huh. sé, el El tema del presupuesto dedicado a ciencia, yo creo que podrías cambiar un poco el eje de la conversación diciendo, mira, vamos a separar la parte de lo que es ciencia de lo que es la parte de educación, que son dos cosas distintas, digamos. Uno es hacer ciencia, que es hacer investigación, mantener científicos, y otra parte es educar gente. Entonces, digo, voy a agarrar los que mencionó él, Facultad de Derecho, por ejemplo. Entonces, ok, quizás no le agregan, entre comillas, demasiado al país, o sea, sí necesitas abogados y qué sé yo. Son carreras que haces un poco para después entrar como administrativo en otro lado. Mucha gente que sale de la Facultad de Derecho termina como administrativo, no termina como abogados, obviamente. Entonces, sí, bueno, mira, vamos a racionalizar esto. Pero eso es una cuestión de vuelta, es una discusión adentro de la Universidad República. Las universidades privadas la mayoría de nuestro financiamiento es con matrículas. Y dedicas lo que podés a ciencia, y en general tenemos el problema de que tenés que meterte en carreras donde la gente esté dispuesta a pagar. O sea, hay, obviamente, la Universidad Montevideo tiene becas para gente que hace filosofía, becas para profesorados, tiene cantidad de becas para una cantidad de cosas que son como parte de la misión de la universidad. Pero después, la mayoría de la plata entra por carreras que tienen salidas profesionales razonables, digamos. Entonces, sería carísimo, por ejemplo, abrir una carrera, una licenciatura en matemática, una licenciatura en física, aparte necesitas laboratorios un poco. Entonces, me parece que el tema de cuánto necesitas o no necesitas depende mucho de cómo vayas a asignar el presupuesto de aquí en adelante. O sea, tú no puedes decir, bueno, vamos a ampliar agrandar la Facultad de Ciencias y vamos a traer más profesores y qué sé yo, y educar el doble de gente en Facultad de Ciencias, y después también va a terminar yéndose. O sea, volviendo a la pregunta de cuánto necesita el país, digamos, eso es una cosa que me parece que, ya te digo, no está discutiendo. Esto es un número para decir cuál es el retorno social de este peso adicional que yo gasto. Y respecto a lo que decías de que los científicos deberían salir a comunicar con la sociedad y decir es re importante lo que hacemos, me parece que en ese sentido hay un costo individual de salir a hacer estas cosas. O sea, Claudio está acá y fantástico, podría estar trabajando en otra cosa, y y viene acá y comenta su visión y todo lo demás, pero toda la gente que está trabajando está trabajando, y entonces vos individualmente decís, mira, yo qué sé, que eso es importante, sí, pero no es mi trabajo, y
pero tampoco, exacto, soy buen comunicador.
Imagínate que sos, no sé, te invento tartamudo, sos tremendo científico, y decís, no voy a ir a la radio a decir que...
Pero
que,
en todos los horarios ocurre, ¿no? Claro, hay mucha gente que tiene una capacidad... Nosotros lo vivimos, los que estamos en el periodismo, en la comunicación básica. Uno puede encontrarse con excepcionales periodistas que son incapaces de comunicar lo que saben. Yo he visto grandes periodistas que se abre la cámara o el micrófono y pánico escénico, y la quedaron.
Y el otro problema que tenés, aparte de eso que estás diciendo, es uno, es que cada persona individualmente no tiene ningún sentido hacerlo, ¿tá? Entonces tenés un problema, lo que se llama un problema de acción colectiva, que es, quizás debería ser, no sé, el rector que se pasa de tablado en tablado diciendo esto es muy importante, necesito más plata, pero ir con números, ¿no? Tipo, es re importante. O sea, si mira, el retorno de esta actividad es tanto, y me tenés que dar esta plata en vez de asignarla a otra cosa que andás a ver cuál debe ser, digamos. Entonces tenés el problema de que cada persona individualmente tiene costos de hacerlo, y que nadie tiene, a nivel global debería ser una persona en la universidad o un grupo que se dedique a promocionar la idea. O en la ANI mismo, la ANI también tiene sus peleas con el ejecutivo para decir quiero más plata, digamos. Pero esas son acciones que típicamente tiene que hacer.
Quizás hay que profesionalizar. Nosotros en un rato tenemos al físico Carlos Vera, que es un excepcional comunicador de la tarea científica, y que no abundan como el Putin, es un experto justamente en comunicación, ¿no? Por ahí hay un tema también importante que tiene que ver con esa concientización de lo que es la ciencia y la importancia que tiene, ¿no? Para el sector productivo, para el Estado en su totalidad. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan estado por aquí, realmente. Para mí resulta esclarecedor. Yo pensaba días atrás, cuando se estaba hablando del debate en la Universidad de la República, los dos candidatos a la rectoría estuvieron aquí en el programa y coincidían en varios puntos. Uno de ellos era que consideraban que uno de los errores que comete Uruguay es apuntar a la enseñanza secundaria como gran problema de la cuestión. Como decían, el tema es apuntar a la Universidad de la República, lo que significa, ¿no?, que allí está el gran problema. A partir de allí se pueden resolver una cantidad de temas. Es lo que planteaban ellos, ¿no?, como detalle para estudiar y volcar, y bueno, esperemos que desarrollen estos conceptos, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y realmente esto es uno de los temas que Uruguay tiene para planificar estratégicamente a futuro, ¿no? Estas cosas no se planifican ni a un año ni a dos, sino a décadas para adelante. Pero en algún momento hay que empezar a hacerlo. La universidad, por ejemplo, tomó una iniciativa muy importante, que es llevar la universidad al interior. Uh-huh. Y eso ha tenido un impacto tremendo, incluso en la comunidad científica. Se ha generado, digamos, nuevos puestos, nuevos laboratorios y una inversión muy grande. Y ha sido muy positivo. Y eso fue una decisión del Parlamento por unanimidad, prácticamente. Entonces, ese tipo de políticas creo que son las que nos pueden sacar del atolladero, ¿no? Es decir, de poder llevar para adelante a una nueva etapa lo que es la del desarrollo científico en Uruguay.
Bueno, y Juan, ha sido un gusto realmente, ¿eh?
Bueno, lo mismo digo, y un placer aparte estar con el quinto buitre que no de tus épocas iniciales como manager de los buitres. Y bueno, un placer estar acá y poder conversar de las cosas que, digo, me parecen importantes, digo, el avance de la ciencia. Y cómo puedo usar para digo, en particular para sacar el país adelante y cómo contribuye la ciencia para eso. Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes, ha sido un placer.